Don Manuel Díaz Noda, Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
La línea telefónica maravillosa, me encanta cuando las líneas funcionan perfectamente.
Sí, porque cuando no es un estrés en la radio.
La verdad que sí. Pues cuéntenos, porque ya sabe usted que aquí en la radio el tiempo es oro y vamos siempre, como siempre, con el tiempo pegado al asiento, por no decir otra cosa.
Pues mira, pues esta semana la verdad es que tenemos cosas bastante atractivas por llegar, tanto en plataformas y muy especialmente en cine. Y empezamos por HBO, empezamos con la segunda temporada de 30 Monedas, que es esa primera serie creada por Alex de la Iglesia para una plataforma, en este caso, como decimos, para HBO, aunque ya está desarrollando una, y está en producción una serie para Netflix. En 30 Monedas recordamos lo que teníamos, era esa historia de cuál fue el destino de las 30 monedas que cobró Judas por traicionar a Jesús, y que son monedas que han adquirido un gran poder, y que aquel que las tenga todas en su poder pues puede incluso llegar a provocar el fin del mundo. En esta segunda temporada pues continuamos donde quedó la acción en la anterior, después de aquella batalla campal en el pueblo de Pedraza, y empezamos un poco por un lado la investigación por parte, en este caso, de la periodista que interpreta a Najwa Nimri, de qué fue lo que sucedió ahí, pero también vamos viendo un poco el destino de algunos de los personajes protagonistas, como el caso de Elena, que se encuentra en coma, cuidada a pie de cama por el personaje de Paco, o sea, los personajes que interpretan Megan Montaner y Miguel Ángel Silvestre. Pero, por ejemplo, también tenemos pues ese regreso de Eduard Fernández, que pues había fallecido en la temporada anterior, pero aquí sigue dando guerra. Y después la incorporación de nuevos personajes, como el que interpreta el actor estadounidense Paul Giamatti, que va a ser un papel decisivo en esta segunda temporada.
¿Hubo un ritual satánico? ¿Qué pasó que os dio tanto miedo?
Anoche vi el primer episodio de la segunda temporada y Alex de la Iglesia a pleno rendimiento, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo las partes de representación de ese infierno que parece sacado de Hellraiser, se notan las influencias lofrastianas de Alex de la Iglesia.
Pues nada, una serie muy recomendable la primera temporada, y a esta segunda, con que nos sorprendió el amigo Iglesias. Vamos con la segunda propuesta.
Pues la segunda propuesta también es una segunda temporada, en este caso de la nueva serie creada por Michael Hirst. Michael Hirst sabemos que es el creador de series como Los Tudor o Vikingos, un showrunner sobre todo muy interesado en rescatar elementos de la historia y jugar siempre pues entre la leyenda y lo históricamente documentado. Aquí en su nueva serie pues el punto de mira ya no es territorio europeo, sino territorio estadounidense, porque es ni más ni menos que la figura de Billy el Niño, William Bonney, uno de los forajidos de leyenda del lejano oeste. Y en esta segunda temporada pues volvemos a seguir pues esa andadura de personaje, cómo poco a poco va incorporando, digamos, nuevos enemigos en su catálogo, y pues también haciendo pues un repaso por lo que la leyenda nos ha dejado de este personaje de rostro aniñado y rápido con el revólver, zurdo para más detalle. Y jugando pues como decimos siempre en las series de Michael Hirst entre lo que es el componente legendario y lo que pues ha quedado documentado a través de la historia.
Things don't always turn out the way you want them to.
Pues nos la apuntamos para las tareas pendientes. Vamos para la tercera propuesta.
Bueno, pues para digamos de plataforma nos quedan dos producciones que recomendar. Las dos son dos largometrajes y las dos nos vienen aunque con nacionalidad muy distinta y desde luego con enfoques muy diferentes, aunque las dos pueden ser francamente aterradoras. Empezamos con El negocio del dolor, que es una producción dirigida por David Yates, que conocemos más por su vinculación al universo de Harry Potter, porque fue, digamos, el director de las últimas entregas originales de Harry Potter y también el director de las entregas de Animales Fantásticos, pero que antes de eso pues venía del terreno de la televisión, de una línea más de corte de denuncia social, y aquí regresa con El negocio del dolor, con una película que tiene un reparto muy llamativo, porque vemos como protagonistas a Emily Blunt y a Chris Evans, pero tenemos también secundarios de lujo como Catherine O'Hara o Andy García, y que en este caso, bueno, a través de la figura de una madre soltera que se queda en paro y que busca una forma con la que alimentar a su familia, pues vamos viendo cómo se adentra dentro del terreno comercial de una empresa farmacéutica y cómo digamos el negocio de los medicamentos pues le meten una cresta económica de crecimiento absoluto, siempre pues bueno, más mirando a las cifras, a las necesidades de los propios pacientes.
Pues la cuarta propuesta, también largometraje y también en Netflix.
Efectivamente, en este caso, Hermana Muerte, que es la nueva película de Paco Plaza, director de títulos como Verónica, como A quien hierro mata o La abuela, que pues la verdad es que se ha situado como el cineasta dentro de un poco la línea del fantástico en nuestro país, pues más interesante, incluso yo diría que a estas alturas por encima de Álex de la Iglesia, aunque sin el recorrido de Álex de la Iglesia. Curiosamente comparten en este caso co-guionista, porque si Álex de la Iglesia suele escribir sus guiones con Jorge Guerrica Echevarría, pues aquí Paco Plaza se hace acompañar por este escritor también. Hermana Muerte es una precuela de Verónica, recordamos de Verónica, pero una película de corte sobrenatural, que parte de bueno, el primer caso documentado policialmente con presencia sobrenatural en nuestro país. Y aquí, pues bueno, a raíz de un personaje muy secundario que estaba en la película, que era, digamos, una monja octogenaria que avisaba a la protagonista de lo que se le venía encima, pues se hace un viaje atrás en el tiempo a la España de la posguerra, y vamos a ver a esta monja joven, cuando todavía era novicia y empezó a dar clases en un centro para un colegio para niñas, que antes había sido un antiguo convento. Dentro de ese edificio hay una presencia sobrenatural que se pegará a ella, y a la que poco a poco irán que vayan sucediendo todo tipo de situaciones inquietantes. La cinta está protagonizada por Almudena Mor, por Aria Bedmar, por Maru Valdivieso, por Luisa Merela, y desde luego, pues bueno, una nueva oportunidad de acercarnos pues a este universo tan particular del género de terror de Paco Plaza.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Perdóneme, padre, porque...
Pues Manu, aquí hay actores, ¿no? Porque todas las actrices principales y secundarias son mujeres.
No sé si...
Claro, porque en este caso toda la acción se desarrolla en un colegio para niñas. Aquí tanto las profesoras como las estudiantes pues son todas de género femenino.
En aquella época los colegios eran, ya sabes, hombres o mujeres. Y los conventos.
Efectivamente.
Pues vámonos a la sala. Vámonos a la sala, que también hay cuatro propuestas muy, muy, muy interesantes este fin de semana.
Pues sí. De hecho, vamos a empezar la que va a ser la más taquillera. Eso no, vamos, está fuera de toda duda. Hablamos de Trolls 3, Todos Juntos, que es evidentemente tercera entrega de las entregas cinematográficas de estos personajes que nacieron como una línea de juguetes, pero que han encajado muy bien en el mundo cinematográfico de la mano de DreamWorks Animation. Aquí pues vuelven a repetir los personajes principales, sobre todo pues Poppy, la princesa Poppy y Branch, que ya pues bueno, arranca en esta película ya siendo pareja, pero se desvela digamos un secreto de Branch, y es que siendo muy niño, pues formó parte de una boy band llamada Broson, junto con sus tres hermanos, boy band que acabó rompiéndose por las malas relaciones entre los cuatro hermanos. Cuando el hermano mayor regresa y destapa todo este secreto del personaje de Branch, pues inician también un viaje en busca de los otros dos hermanos. Luego una cinta, pues, para pasar un buen rato en familia, con mucho colorido, con mucho humor, y en esta ocasión, pues incluso con más presencia musical que en los dos títulos anteriores.
Branch, Freud está encerrado en una cárcel de diamante.
Solo hay una cosa lo bastante potente para romper el diamante.
La armonía familiar perfecta. Deberíamos dejar
con... Pues vamos con la siguiente propuesta.
Pues la siguiente, digamos, es un poco la propuesta más intimista de la que nos llegan este fin de semana. Se trata de La Contadora de Películas, una coproducción entre España, Chile y Francia, que viene curiosamente con una mezcla de nacionalidades entre su equipo bastante llamativa. Porque por un lado tenemos a la danesa Lone Scherfig dirigiendo el guión, que se basa en la novela de Hernán Rivera Letelier. Está escrito, pues, por el brasileño Wortel Sales, por Isabel Coixet. En el reparto, pues, tenemos a la francesa Berenice Bello, a la que recordamos por The Artist. Tenemos al español Antonio de la Torre. Tenemos al alemán, aunque con raíces españolas, Daniel Brühl. O sea, que un reparto y un equipo bastante internacional. Y la historia nos lleva a los años 60, a Chile, en este caso una familia de condiciones humildes, pero que su gran momento semanal es siempre el domingo, cuando van en familia al cine a ver una película. Con la llegada de la dictadura y cuando se recrudecen las condiciones económicas, pues ya, digamos, ese día especial deja de poder ser, pero la hija pequeña, pues, tiene una capacidad natural para narrar, para contar las películas, y de ahí, pues, pasa no solo a convertirse en la contadora de películas oficial de su familia, sino también pues de todo el pueblo, ya que aquellos que no pueden permitirse pagar una entrada al cine, pues acuden a ella y ella les narra qué es lo que sucede en la película que está en el cine en ese momento. Una cinta entrañable, pero con una mirada también al pasado y de denuncia en cuanto a la dictadura en Chile.
Alguien dijo que estamos hechos del mismo material que los sueños. Yo creo que estamos hechos del mismo material que las películas.
Interesante el argumento. Vamos a la tercera opción.
Pues la tercera opción, ya si antes estábamos hablando de Hermana Muerte, que es una producción de Netflix y que en este caso va directa a la plataforma, no pasa por las salas de cine, ahora nos llega El Asesino, que también es una producción de Netflix, aunque pasa por tiempo limitado, muy limitado por las salas de cine. En este caso, pues bueno, el 10 de noviembre es cuando se saltará a la plataforma, así que tenemos hasta prácticamente hasta ese día, si se puede mantener en los cines para poder verla en pantalla grande. El Asesino es la nueva película de David Fincher, que, como sabemos, pues su última andadura ha estado más vinculada a Netflix después de su ruptura con los grandes estudios. Netflix, pues, le ha producido, pues, dos de sus magníficas series, Mindhunter y Love, Sex and Robots, y también sus dos últimos trabajos cinematográficos, Mank, que se estrenó en cine también de manera limitada durante la pandemia, después del confinamiento, y ahora nos llega El Asesino, donde David Fincher, que recordemos es el director de Seven, de Zodiac, un cineasta del Club de la Lucha, un cineasta, pues, muy vinculado con el género del thriller, pues regresa a ese terreno a partir de la novela gráfica homónima de Alexis Nolet, y además se vuelve a reunir con Andrew Kevin Walker, que fue el guionista de Seven. Aquí tenemos también, como dice su título, un asesino, aunque no es, en este caso, no es un asesino psicópata como en otras películas de Fincher, sino un asesino a sueldo, un sicario del crimen organizado, que en esta ocasión, después de cometer un fatídico error, no solo tendrá que enfrentarse a su jefe, sino también a una persecución internacional. La cinta está protagonizada por Michael Fassbender, quien regresa de esta manera al cine después de un periodo de descanso para atender sus nuevas responsabilidades paternales, y entre otros pues la acompaña la actriz Tilda Swinton.
Bueno, Pablo, nos vamos con la última opción, que también me genera curiosidad saber tu opinión.
Maito.
Pues la opinión te la puedo dar ya, porque tuve ocasión de verla en el Festival de Sitges, y te adelanto ya que es una obra maestra. Se trata de la nueva película de Hayao Miyazaki, que es el director de Mi vecino Totoro, de La princesa Mononoke, del Viaje de Chihiro, de Ponyo en el acantilado, Castillo ambulante, o sea, un auténtico nombre de referencia dentro de la animación. Para mí, yo creo que es el gran cineasta de animación de la historia del cine, no solo en activo, sino en general. Lo podemos equiparar al mismísimo Walt Disney. Y en este caso, pues una película que nos llega cuando él pues ya había anunciado su jubilación. Es verdad que lo había hecho con La princesa Mononoke, lo había hecho con El castillo ambulante, pero con su película anterior, El viento se levanta, que se estrenó en 2013, pues había dicho que ya esa era la definitiva y que ya se retiraba. Sin embargo, lleva 7 años desarrollando esta película, por supuesto para el estudio Ghibli, que siempre ha sido su casa. Y yo tengo que decir que es un compendio del cine, de la filosofía, de las temáticas habituales de Hayao Miyazaki. Una película donde regresa al género de fantasía y con un despliegue de animación, de fantasía visual desbordante. Es la historia de un joven adolescente de los años 40 en Japón, en plena Segunda Guerra Mundial. Tras la muerte de su madre y con la destrucción de la ciudad donde vive, su padre se muda a un terreno que tienen en el campo, y allí pues se va a encontrar, pues por un lado, con que su padre ha iniciado una relación con otra mujer, algo que él no comprende, y pero también con un acceso a una dimensión paralela donde descubrirá algunos de los secretos del legado de su familia.
¿De dónde has venido?
Este lugar es un mar condenado.
Estad muy alerta y trabajad en equipo. ¡Marchaos!
¡Es Maito! ¡Maito!
Bueno, Manu, pues a ver qué has seleccionado. Esta semana tenemos a Juan Luis Guerra.
Sí, y bueno, pues esto me permite recuperar una película que a mí me parece deliciosa, que es Caro Diario, Querido Diario, de Nanni Moretti, y donde, bueno, la película básicamente era Moretti en una Vespa recorriendo la ciudad y filosofando en torno a su vida y sus obsesiones. Y una de las obsesiones, para mí una de las secuencias fundamentales de la película, una de las más divertidas y más bonitas, es cuando él empieza a hablar de que, bueno, una de sus frustraciones es que no sabe bailar y que le encantaría bailar como Jennifer Beals en Flashdance. Y en ese momento empieza a sonar este tema de Juan Luis Guerra, y se encuentra con pues un concierto en una plaza donde están interpretando la canción y donde hay gente bailando, y él se queda embelesado mirando cómo la gente baila. Incluso se anima a subir al escenario y cantar un poco de la canción. Momento cinematográfico fabuloso, y donde la canción, pues yo creo que da pues ese toque de ligereza, pero al mismo tiempo de emotividad y de reflexión que quería Nanni Moretti para su película.
Pues Manu, dejamos sonando a Juan Luis Guerra, nos despedimos tú y yo, nos vemos la semana que viene, creo que el viernes la semana que viene, ¿no?
El próximo viernes podemos regresar al viernes habitual.
Al horario habitual. Manu, buena semana, disfrutemos de Juan Luis Guerra juntos.
Hasta la próxima semana.